Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Que estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, quería decirles a todos que los que me preguntan por Facebook del estreno del programa, estamos ahí con unos problemitas de programación en el canal, viendo el tema del deporte.
Sí.
El programa ya está grabado, el número uno de Que fue tu vida, con una linda entrevista a Norma Leandro.
Ah, qué bueno.
Y este año hemos incorporado algunas cosas nuevas, como perlas del archivo de Canal 7, que son muy interesantes. En el primer programa vamos a ver un reportaje al Che Guevara hecho en Montevideo. Cuando vino a la conferencia de Punta del Este.
Una joya.
4 minutos, sí, totalmente inédito, del año 61, hablando de la Alianza para el Progreso, la relación con Estados Unidos, el bloqueo a Cuba, al inicio, ¿no? Sí. Lo que va a ser el bloqueo a Cuba. Así que un material interesantísimo. Les vamos a avisar a través del historiador y cuando salimos al aire, probablemente la primera semana de septiembre. Estamos viendo ya acomodar definitivamente para no tener que luego andar suspendiendo porque por el tema del fútbol y todas estas cosas de la programación del canal. Pero estamos muy contentos con la salida al aire de Qué fue tu vida, que es muy inminente. Bien. Está listo ya las gateras para salir al aire. Así que disculpas porque hemos anunciado ya 2 veces la salida. No tiene nada que ver con nosotros, es ajeno a la voluntad de quien les habla. Sí. Pero bueno, estamos con muchas ganas de que lo vean.
Sí, además la gente te pide, ¿viste?
Sí, leí en Facebook. Que, ¿no? Sí, aparte del reportaje con Norma fue un placer, realmente. Una mujer tan encantadora y con tanta historia, ¿no?
Sí,
una vida
seguro
artística tan interesante, la querida Norma Leandro. Bueno, vamos a hablar de un personaje extraordinario, quizá uno de los personajes de la historia universal, ¿no? Cuando uno ve las colecciones de historia universal, en las tapas suele figurar algún faraón, algún emperador romano, ¿no? Alguna Washington, depende de donde sea.
Sí, sí.
Y nunca falta la carita del señor nacido en Córcega en 1769, Napoleón Bonaparte, ¿no?
Sí.
Un personaje. Ya dijimos que una palabra polémica no nos gusta, pero sí contradictorio, altamente contradictorio, con una gran potencia, hijo de una revolución, ¿no? Bueno, alguien realmente interesantísimo. Muchacho que nació en Córcega, comenzó de alguna manera su vida militar resistiendo a los franceses, ¿no? En cierta forma.
Sí.
Después termina. Y su padre termina incorporado y en buenas migas con el gobernador local y logra que este chico se incorpore a la Academia Militar local y finalmente a la Academia Militar Francesa de Campo de Marte, ¿no? La gran Academia Militar.
Haciendo honor al apellido, porque siempre del lado de la buena parte.
Claro, de la buena parte, sí. Estando, ubicándose en la buena parte, donde tendría que estar de alguna manera, ¿no? Las calificaciones militares son bastante buenas, si uno piensa que él egresó en el puesto 42 sobre 58, pero tampoco es esta cuestión de ser el primero, ¿no? Que lo vemos tan seguido en las biografías, estas cuestiones que en la infancia o en los comienzos de una persona no son tan determinantes como se suele decir y como quiere la historia determinista, ¿no?
Sí.
Que el niño genio de matemáticas será luego Einstein, cosa que es todo lo contrario, ¿no?
Sí. Y este chico que tenía problemas con el francés, que lo había aprendido a los 10 años. ¿No?
Claro, exactamente, además. Bueno, y ahí por supuesto siempre hay alguien que no, vamos a ver si será cierto, ¿no? Pero alguien dice que el profesor de historia le escribió a Napoleón: irás lejos si las circunstancias lo favorecen. Cosa que podría decir cualquiera, ¿no?
Sí.
De Martínez, mira.
Claro. Esos astrólogos.
Sí, claro, es fácil. Vas a ir lejos si las circunstancias te favorecen.
Si no, no.
Yo creo que podemos poner consultorio de astrología, ¿no?
Tal cual.
Bueno, esto le dijeron a Napoleón y lo ponen en las biografías como diciendo: mirá, vos cómo, qué visionario.
Sí.
¿No?
Lo que pasa es que al resto de sus compañeros creo que le puso lo mismo al profesor.
Y yo creo que sí, porque le cabe a todo el mundo, ¿no? Claro. Podemos decirlo de todos los que nos están escuchando.
Sí.
Les decimos, amigos oyentes, que irán lejos si las circunstancias lo favorecen.
Sí.
Esto téngalo en el presente.
Pero Napoleón hay uno solo.
Pero el que fue lejos de verdad fue este, independientemente de lo que decían sus maestros, sus profesores en la Academia Militar.
¿No? O sea, que me acordaba una frase de Orgambide hablando de Eva, ¿no? Sí. ¿No? Sobre el tema que decía que buenos y malos somos todos.
Claro.
Extraordinarios hay muy poquitos.
Exactamente. Sí, sí. Buenos y malos sí, está en la naturaleza humana, ¿no? Vamos a empezar escuchando, para hablar un poco del clima de época, ¿no? Uh-huh. Una parte de la película Los Miserables, basado en el famoso uh-huh. libro, ¿no? Hablando un poquito del clima político que se vivía en la etapa de la Revolución Francesa.
La policía evoluciona, Javert. Está descubriendo que es más importante detener las ideas que los hombres. Por lo tanto, olvidad a Valjean, olvidad la chusma y los bajos fondos. Sois inteligente, Javert, y valéis más que eso. Nos seréis mucho más útil infiltrándoos en los medios estudiantiles, que comienzan a murmurar palabras aterradoras como república o anarquía.
¿Me pedís que deje correr a los ladrones para ocuparme de política?
A veces es más grave pensar que robar, Javert.
Recordemos que esta revolución de la que ya hemos hablado, una revolución que divide las aguas históricas, termina la edad moderna y comienza la edad contemporánea, es una revolución fundamental, sí. Una revolución que realmente va a cambiar el enfoque, que consolida el proceso revolucionario que comienza con las revoluciones inglesas, de 1648, 1688, ¿no? Uh-huh. La cuestión de poner absolutamente en duda, definitivamente con la ayuda de la ciencia, que estaba progresando mucho, y la filosofía, ciencia y filosofía que progresan extraordinariamente gracias a América, al descubrimiento de América, sí. Es decir, el hombre descubre el mundo con América, ¿no? Es decir, el hombre occidental, el europeo, pierde miedo al límite y empieza a filosofar, a pensar, a querer ir más allá, es sí. decir, realmente el favor que le hace América a la historia de la humanidad en general es extraordinario, ¿no? Rompe los límites y permite pensar más allá del horizonte, entre otras cosas, ¿no? Las sociedades americanas, todo esto le empieza, como dicen los chicos, a romper la cabeza a los europeos, ¿no?
Seguro. Además, en esa sociedad que vos habías descrito cuando hicimos el tema de la Revolución Francesa, ¿no?
Sí, sí.
La etapa previa es terrible.
Totalmente terrible, autoritaria, porque bueno, la verdad es que uno debe insistir en estas cosas, aunque parezca increíble, porque como está tan impuesto el discurso de lo establecido, uh-huh. estas monarquías eran asquerosas, ¿no? eran repugnantes, o sea, eran monarquías salvajes, torturadoras, que mantenían a la gente en prisión por años, por décadas, uh-huh. engrillados, torturados, persecución política, todo el que opinara distinto, hambriado al 70-80% del pueblo. Estas son las monarquías de las que estamos hablando y que se dan como naturales, ¿no? Uno sí, tiene que estudiar las dinastías de los Valois, la dinastía, como si estuviéramos hablando de gobernantes legítimos, ¿no? Sí. Esto de empezar a cambiarlo una vez por toda la historia. Nosotros tenemos que decir, estos eran toda una manga de atorrantes, ¿no? Sí, sí. Que vivían de los demás. Esto no es una sacar de contexto. Esto es así, o sea, nada justifica que uno cometa injusticia sobre el otro porque se sienta superior, ¿no?
Seguro, mira, y seguramente los colegas abogados están pensando, bueno, y las prisiones en esa época eran lugares donde uno esperaba el castigo.
Totalmente. Ninguna corrección, no claro, eran de corrección.
Claro.
Bueno, ahí salía, muy poca gente salía de la prisión. Claro. El tipo que entraba preso moría ahí. Claro. En un clima de mugre, de hacinamiento, ¿no? Bueno, esos eran los reyes, los Luises de Francia, ¿no? Que de los que tanto se habla, el boato, la corte, sí. los grandes estadistas, ¿no? Estadistas porque digamos, estadistas teniendo en cuenta algunos aspectos de lo que es el Estado, ¿no? Sí. Construcción de palacios, alguna estrategia militar, ¿no? Sí, ¿qué le dieron al pueblo, digamos? ¿Qué hicieron? Alguna cuestión de la corte de Luis XIV en torno al arte, por ahí, a la difusión del teatro, ¿no?
Sí, sí.
Pero la gente la pasaba pésimo, ¿no? Es decir, un estadista uno debe entenderlo como alguien que se ocupa del bienestar general, ¿no?
Claro. Ahora, qué interesante, porque ese planteo por lo general no se suele hacer.
No,
porque cuando
no,
ellos conquistaron, conquistaron en base a esas injusticias.
Por supuesto.
Y las trasladaron.
Las trasladaron, exactamente. Entonces, que una revolución me va a decir, mire, señores, ustedes no son nadie más que nada, más que nosotros, son seres humanos, como lo dijeron en Inglaterra, claro. Y como lo ratifica la Revolución Francesa, ¿no? Uh-huh. Es decir, estos son seres humanos que están ahí, no tienen ningún derecho divino ni nada que se les parezca, ¿no? Entonces creo que es lo interesante de la revolución de la que hemos hablado acá, como una revolución burguesa, pero en la que tuvo una gran participación el pueblo, que luego fue cooptado, uh-huh. pero nadie va a negar la importancia extraordinaria de la Revolución Francesa, la instalación de conceptos como individuo, uh-huh. tan importante, claro. y aclaramos nuevamente, que no estamos hablando del individualismo, sino que para el rey la masa existía, no existían los individuos con derechos individuales, derechos humanos, ¿no? Claro. En este sentido, la noción de individuo, de ser humano, de ser con derechos, es una gran novedad que trae las revoluciones llamadas burguesas o liberales, ¿no?
Y un pequeño detalle, porque ese derecho divino a gobernar no se correspondía con los derechos del hombre en claro. cuanto tal.
Claro.
Entonces, fíjate que Dios servía para justificar el poder.
Era divino.
Pero no para respetar al individuo.
Por eso era divino y por eso la barbaridad, ¿no? De cosas que pasaban, como vamos a escuchar ahora de la película María Antonieta, de la hija de Coppola. Este tramito de cómo pensaba la reina María Antonieta sobre los pobres, ¿no?
El problema de la deuda es grave, majestad. El pueblo de Francia está hambriento.
Enviar tropas a América nos cuesta más de lo que calculamos.
Pero no hay que dejar que gane Inglaterra. Debemos mostrarle nuestra fortaleza.
Continuaremos ayudando a los americanos.
Y cuando acudieron a la reina para decirle que sus súbditos no tenían pan, ¿saben lo que dijo?
Que coman pasteles.
Bueno, en ese contexto entonces Napoleón adhiere a la revolución, este joven que va a entusiasmarse, incluso va a estar cerca del sector jacobino, ¿no? Va a tener una amistad con Robespierre en un principio, va a adherir a la zona más izquierdista de la revolución, literalmente dicho, como sabemos. Y ahí va a empezar a tener una notoriedad militar importante, como por ejemplo en el asedio a Toulon, que ahí donde va a ascender a general, ¿no? Una actuación muy temeraria, muy fuerte, y empieza a tener un nombre político y empieza también a tener cierto protagonismo importante, ¿no? Hay la decisión, el momento decisivo de su vida militar y política viene con la campaña de Italia en 1796, ¿no? Recordemos que la revolución estaba siendo asediada por todos los costados, o sea, la Europa monárquica de la que venimos hablando, la Europa de los zares, ¿no? De los reyes, los emperadores, el Sacro Imperio, ¿no? Toda esta runfla, obviamente no le gustaba para nada, bueno, los Borbones en España, ¿no? Claro. No les gustaba para nada que alguien se ponga a cuestionar estas bases tan sólidas del poder. Por lo tanto, hay unas distintas coaliciones contra la revolución. Y se decide que haya una campaña a Italia para asediar Viena y para poder pegar un golpe muy fuerte a los austríacos, grandes enemigos de la revolución, ¿no?
O sea que la respuesta militar de la revolución a esas coaliciones está encabezada militarmente por Napoleón,
claro,
en el caso de Italia.
Exactamente, va a ser el tipo que empieza a destacarse. La campaña de Italia estuvo un éxito, ¿no? Él entra a Roma, inclusive sitia Viena, ¿no? Hay incluso logrando una rendición importante. Y ahí va un par de cosas interesantes, donde se va a empezar a demostrar el laicismo de Napoleón, ¿no? El tema de los archivos vaticanos, el tema de combatir la Inquisición, estas cosas que también son parte muy importante del pensamiento napoleónico, que era un tipo muy laico y que solamente se vinculaba con la iglesia, y se va a vincular con la iglesia por cuestiones de conveniencia, básicamente, pero que era un hombre de un pensamiento muy laico, ¿no? Cuando vuelve de la campaña de Italia, bueno, es recibido como una especie de salvador, ¿no? El hombre más importante, lo cual va a tener una influencia política decisiva. Y los miembros del directorio se dan cuenta que esto es muy fuerte, que este jovencito puede empezar a moverles el piso, y le encargan una campaña muy difícil, casi imposible, contra el enemigo que permanecía bastante indemne, el gran enemigo que tenía Francia históricamente, que era Inglaterra, en un lugar muy sensible, que era la zona de lo que hoy llamamos Medio Oriente, también llamada Asia Anterior, Egipto y Siria, la campaña sobre Egipto y Siria, ¿no? Con un doble objetivo, por un lado atacar al Imperio Británico, y una zona muy rica por otro lado, y por otra parte sacarlo a Napoleón de París, ¿no? Alejarlo del centro del poder.
Ahora, qué moderno que suena eso, porque evidentemente el destino de las naciones o de los imperios o de las naciones centrales se jugaba en otros lugares.
Absolutamente. O sea, y hemos visto en nuestra historia situaciones parecidas, de tipo que los corren, ¿no? Como el caso de San Martín, que lo sacan del centro de la escena, cuando lo mandan a hacerse cargo del ejército del norte, porque acá se había producido la asamblea del 13, y entonces, bueno, vamos a sacarlo a este muchachito de este lugar, ¿no? La campaña de Egipto, la verdad que no es un éxito para nada, es un fracaso importante, con algunas cuestiones interesantes para la ciencia, sí. Como por ejemplo, que va acompañada a muchos científicos y se produce el hallazgo accidental de la piedra Rosetta, ¿no?
Sí.
Un oficial descubre una piedra negra que tiene escrituras en demótico, en griego y en jeroglífico, ¿no? Con lo cual, Champollion, un gran científico, va a poder descifrar los jeroglíficos. Empieza a trabajar sobre los cartuchos, que son los jeroglíficos encerrados en una elipsis, y la primera palabra que se descifra es Cleopatra. Justamente porque es del periodo ptolomeico y se habla en la parte demótica, en la parte griega, se habla de Cleopatra, y la repetición del término en determinados lugares lo lleva a él a descifrar, y a partir de ese rompecabezas va armando la posibilidad de leer ese misterio hasta ese momento. Estamos hablando del fin del siglo XVIII, leer un mundo nuevo, empezar a enterarte de la historia de Egipto contada por los egipcios, ¿no?
Está mal interpretada, porque esos jeroglíficos habían sido mal traducidos o mal interpretados por algunos, no se podía saber casi nada.
Bueno, además era todo, digamos, teórico, suposiciones,
claro.
Lo que había contado Herodoto, ¿no? Que era la principal fuente hasta ese momento, una fuente griega muy subjetiva.
Ahora conmueve ver la piedra uno hoy, ¿no?
Sí, es impresionante, cuando uno la ve es muy fuerte, ¿no? Ahí la tenemos, Museo Británico, curiosamente.
No en Egipto.
No, ni en el Louvre.
Claro.
En el Museo Británico la tenés, la piedra Rosetta. Como tantas cosas que están en el Museo Británico, estos muchachos que son afectos a lo ajeno.
Sí, ese templete griego que hay.
Templete griego, y tienen una de las cariátides del Partenón auténtica. O sea, una de las que está en el Partenón es falsa, porque esto se la llevaron y corría peligro de derrumbe. Así que los griegos tuvieron que poner una que no es, porque la auténtica está en el Museo Británico de Londres, ¿no? Se recomienda la visita para tener una idea del Imperio Británico,
y ¿no? La devolución.
Sí, la devolución, que bueno, estamos esperando todavía, ¿no? El argumento de los ingleses está muy bien armado. Ellos dicen que de no haber sido así, esas piezas se hubieran perdido, lo cual en parte es cierto, porque realmente la zona de Grecia, por ejemplo, fue una zona permanentemente de conflictos, de guerras civiles, de invasiones. Se podía haber perdido, pero bueno, digamos, pasado el peligro, devolvela. Digamos, si hiciste tanta obra de bien por la humanidad, el templo de Persépolis, todo lo que tienen ahí, que es impresionante, ¿no?
Sí.
Todas las momias egipcias, y bueno, si quedaste con una, demuestra. Pero bueno, ya sabemos cómo son los muchachos. Les cuesta devolver las cosas que roban, ¿no? Tenemos experiencia los argentinos en torno a las cosas que nos han robado los ingleses. Bueno, este muchacho está absolutamente consciente cuando lo corren a Egipto y todo esto. Cuando vuelve se da cuenta que está absolutamente en condiciones de participar en el poder, que es un hombre que tiene prestigio. Y da el golpe de estado, el famoso golpe de estado, el 18 Brumario de 1799. Del que se ha ocupado don Carlos Marx, ejemplo, ¿no? Y ahí nace muchas frases, ¿no? Que tienen que ver con la política, y un análisis muy interesante de la revolución y de este proceso en particular. La fecha real es 9 de noviembre, recordemos porque habían cambiado el calendario, como contamos acá, ¿no?
Sí.
Termidor, bueno, todos los meses que tenían que ver con la cosecha del vino, básicamente.
Claro.
Y Brumario era uno de esos meses, 18 Brumario. Y comienza entonces la carrera de Napoleón como cónsul, el primer cónsul y finalmente emperador, ¿no? La cuestión del consulado era algo vitalicio, no tenía fecha, y ahí Napoleón empieza a ejercer un poder político-militar.
Sí.
Y desde el consulado la verdad que va a hacer cosas realmente muy interesantes, ¿no?
Mostrando al Napoleón político,
cómo
deviene el militar en político, se nota ahí, se plasma ahí.
En el medio estamos pasando por alto montones de anécdotas de su vida particular, un tipo con un ego extraordinario, muy mujeriego, gran sibarita, un tipo que sabía vivir bien dentro de lo que implicaba una vida tan, tan complicada y agitada, ¿no? En medio de campañas militares, tiempos de palacio, etcétera, también ambas cosas, ¿no? Pero entre las cosas que hizo en ese periodo, y vamos a ir al corte, cerramos con esto esta primera parte, normalizó las relaciones con el Estado francés con la Iglesia, y él tenía en vista algo. firmando el concordato, lo cual entendía que era una forma de dominar a la iglesia, más que nada. Sí, ¿no? Sí. Completó la obra jurídica de la codificación con el Código Civil, ¿no? Que eso, se va a completar ya en la época imperial, uh-huh, prácticamente.
Sí, sí, sí. Que después, fuente de tantísimos códigos como el argentino.
Ahora vamos a hablar. Y bueno, reformó el sistema educativo, convirtiéndolo en laico, muy eficaz, ¿no? Sí. Organiza la administración de justicia. Bueno, crea el Banco de Francia, la moneda única, el franco, ¿eh? Uh-huh. Hace una serie de reformas que hablan de un hombre que quiere darle al Estado poder y centralizar ese poder. Claro. Vamos a una pausa y seguimos hablando de Napoleón en Historia de Nuestra Historia.
La herencia común de un pueblo es su historia.